El estudio de hoy es correspondiente a el día 9 de agosto del año 2017. Y hoy continuamos con nuestro sistema como creyentes de la Biblia, verso por verso, libro por libro, y el estudio de hoy nos va a llevar a entender y veremos que el Espíritu Santo derrama el don, su don, en y sobre todo creyente que se lo pida con corazón sencillo y en unanimidad con la iglesia. Y lo tomaremos de los libros del libro de los Hechos, capítulos 8 y 9, y Primera de Corintios, capítulo 12, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, diciendo, oremos. Padre Santo, ya te adoramos, nos presentamos con el himno y el canto en tu presencia. Ahora continuamos reconociendo nuestras necesidades. Cuando se trata del entendimiento de cosas espirituales, no vamos a presumir y decir que porque hemos ido a la escuela, nos hemos preparado con diferentes escrituras, ya lo entendemos todo. No, Padre Santo. No vamos a decir que la palabra automáticamente la entendemos. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe. Y hoy presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, aceptable, que es nuestro servicio racional. Sí, Padre Santo, instruyenos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo recuerdo que por un tiempo hubo una nave espacial llamado Transbordador Espacial. Y era lanzado al espacio desde el estado de la Florida, aquel centro llamado Kennedy. Ese transbordador especial pesaba 400.5 millones de libras. 400.5 millones de libras es lo que pesaba aquella nave espacial. Pero pensamos, ¿cómo es que vamos a poder lanzar 400.5 millones de libras al espacio para que pueda continuar en órbita en el espacio? Para eso se necesita poder, energía, una enorme cantidad de energía. Se nos dijo que aquella nave espacial necesitaba 7 billones de libras de empuje, de poder, para poder trasladar esa nave espacial al espacio. 7 millones de libras de energía. Ahora piensen que tanta energía se necesita para crear el universo. Imaginemos este punto. ¿Qué tanto más poder se necesita para mantener las galaxias, sistemas solares, etcétera, etcétera? ¿Qué tanta fuerza se necesita para salvar una alma? ¿Qué tanto poder se necesita para que Dios pueda salvar gentes como tú y yo, tan difíciles? Todas estas preguntas, se necesita una enorme cantidad de poder. Se necesita el poder de Dios. Dios tiene poder en el universo. Dios tiene poder para gobernar el universo con sus pies elevados, bien descansado, bien relajado. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Oí de dos personas que estaban a la orilla de las caídas del Niágara en el estado de Nueva York, que es frontera con el Canadá. Uno de los locales que estaba ahí le dice a uno de los visitantes, poniéndole el dedo a la caída del Niágara, que no están usando esa caída. Dice, esa es la energía que se está desperdiciando. Él le contestó, el otro le contestó, no, la energía más poderosa que se está desperdiciando es el poder del Espíritu Santo. Naturalmente que él está entendiendo que Dios es poderoso. Dios desea compartir con nosotros el poder para que vivamos una vida cristiana. Como ya hemos hablado en los últimos estudios de la fuerza, energía del Espíritu Santo que es desperdiciada todos los días. El Espíritu Santo es mucho más que un poder. El Espíritu Santo es una persona. Como hemos visto en los últimos dos estudios, que el Espíritu Santo es una persona. Tiene personalidad. Se describe en las Escrituras como una persona con pronombres. No solamente es una persona divina. Es Dios mismo. Es el tercer miembro de un Dios trinitario, nuestro Dios. Y hemos descubierto que el Espíritu Santo también es una persona divina que viene para ayudarnos. Recordarán que al Espíritu Santo se le llama el Paráclito, Consolador, Ayudador, el que continúa con nosotros para ayudarnos. Así que el Espíritu Santo es una persona divina que viene para ayudarnos. Entonces, vamos a pasar un poco de lo que ya explicamos. Jesús dijo que cuando Él se fuera, enviaría a otro, a el Consolador, uno que va a ser para nosotros la iglesia como Jesús fue para los discípulos cuando estaba en tierra. Nosotros la iglesia necesitamos un ayudante, ¿eh? Así como aquel ayudante que fue Jesús para los discípulos cuando estaba con ellos. No se nos olvide y poder reconocer y entender que tenemos que vivir con este pensamiento todos los días. Yo tengo un ayudante, un espíritu ayudante, que es poderoso, así como Jesús lo fue, para aquellos discípulos cuando Jesús caminó en tierra, nuestra tierra. Hemos descubierto también en los últimos dos estudios de que el Espíritu Santo viene para salvarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo viene, nos convence de que tenemos pecado. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no han creído en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. De juicio, porque el gobernador de este mundo ya ha sido juzgado. Así que el Espíritu Santo viene para salvarnos. También el Espíritu Santo viene a nosotros, a nuestro interior, para santificarnos. Eso es cuando el Espíritu Santo vive en nosotros y siempre es el ayudador y está presente. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, el Espíritu Santo no solamente, tengo que explicarlo, porque a nosotros nos gusta hablar acá en nuestra cultura occidental acerca de esta sociedad moderna, que tenemos una relación personal con Cristo, es cierto, pero esto se traduce en nuestras mentes en muchos de los cristianos que tienen una relación privada con Dios. Yo tengo mi propia relación privada con Dios, quizás diferente a la tuya. No me juzgues, pero yo tengo mi vida privada y relación con Dios. Lo siento, pero eso no puede ser posible. Tú no puedes tener una relación privada con Dios, porque no puedes vivir una vida en privada, porque de acuerdo al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo de Dios te bautiza y te incluye y te lleva a que seas miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que está en nuestra comunidad. El Espíritu Santo nos persigue para salvarnos, viene a nuestro interior para santificarnos y Pablo dice que todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu para ser incorporados al cuerpo, que es la iglesia. Entonces es importante entender todas estas verdades que hemos mencionado, porque al menos de que no aceptemos lo que está sobre nosotros, entonces nos vamos a descarriar y nos vamos a rendir a el enemigo que nos rodea. Satanás es un personaje poderoso y lo que Satanás usa para engañar a las personas es que te hace sentir que Jesucristo no es real. Para separarnos de Cristo, Satanás es poderoso en nuestros tiempos. Al menos que reconozcamos y entendamos y tener esa relación personal con Dios a través del Espíritu Santo, entonces caeremos y fallaremos al plan de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos persigue, nos salva y viene a nuestro interior para santificarnos. Pero, si ustedes recordarán, en el estudio pasado, parece que siento el deseo de repetir porque algunos no lo entendieron. Nos hacemos esta pregunta. ¿El Espíritu Santo viene a mí y es todo lo que necesito? Sí, yo te digo, si es todo lo que has aceptado es suficiente. Si Dios te ha salvado, esto es suficiente para que estés bien. Díganlo, si soy salvo, eso es suficiente. Muchos dicen, Dios me ha salvado del infierno y eso debe de ser bastante. Eso es mucho, mucho, es lo que todo lo que necesitamos. Pero eso nos lleva a la pregunta, ¿eso es todo? ¿Simplemente soy salvo? ¿Atiendo iglesia? ¿Soy parte de la iglesia? ¿Eso es bueno? ¿Eso es todo lo que Dios? La respuesta es, después que has sido bautizado por el Espíritu Santo y eres miembro del cuerpo de Cristo, esto debe de ser, te debe dar el deseo de ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió desde Pentecostés? La iglesia primitiva fue bautizada con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, y los llevó a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros para salvarnos. El Espíritu Santo viene a nuestro interior para santificarnos. Y el tercer componente es que el Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos energía, valor, denuedo. Porque el Espíritu Santo nos da el poder, porque nos va a mandar a realizar una tarea. Recordemos que en Juan 7:38 Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego Juan comenta, y esto se refería al Espíritu Santo que aún todavía no había sido derramado. Hace años que yo conocí a un señor llamado Normando Group. Este Normando Group, yo alcancé a conocerlo, atendí algunos de sus seminarios que vino a Nuevo México, pero él escribió un libro que se llama Las Profundas Cosas de Dios. Dice, el hombre tiene una gran capacidad de ser un vaso. Dios ha creado al hombre con esa capacidad de contener a Dios en su interior. Eso es maravilloso si llegas a entenderlo. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Es un concepto hermoso, maravilloso. Pero con todo y esto, haciendo esta afirmación, yo creo que Normando Group quedó corto. Yo no creo que para el hombre la capacidad mayor es ser un vaso. Yo creo que la gran capacidad de un hombre es ser un canal, ser un conducto. Cuando el Espíritu Santo viene al cristiano, así como Jesús lo dijo, ríos de agua viva deben de correr por nosotros. Nosotros nos podemos llenar del Espíritu Santo y estudiar y entender teología acerca de Dios. Y tú dirás, bueno, yo ahora ya conozco a Cristo, el Espíritu Santo ya vino a mí y ahora estoy satisfecho en Jesús. Bueno, yo te felicito y eso está bueno. Me alegro que ya estás satisfecho en la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo no se dio para que lo desperdicies como agua que avientas a un lado y a otro, sino que imagínate que tu vida debe ser un canal, un conducto para que otras personas se satisfagan de la presencia de Dios a través de tu presencia, tu palabra y tu entendimiento. Ahora yo te digo, si tú no puedes decir que tu vida es una vida que fluye el Espíritu Santo y que es que Dios no ha logrado la obra que Él desea hacer en ti, una obra profunda. En el estudio pasado hablamos de una fe firme. Ahora hablamos de una fe fluyente, para que quedes refrescado y refresques a otros. También mencionamos en los estudios pasados de que estoy recordando cosas que mencioné y ahora les continúo explicándolos, porque yo mencioné en el estudio pasado de que es un bautismo con muchos llenados. Una persona es bautizada con el Espíritu Santo, pero serás lleno con el Espíritu Santo muchas veces en tu vida. Muchas veces quedarás lleno. Como miembro del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llena a una persona, llena a la iglesia una y otra vez. Ese es un mandamiento que Dios nos dio en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo constantemente, continuamente. Tú dirás, bueno, ya fui del Espíritu Santo, pero espera que el Espíritu Santo vuelva a tocarte y te vuelvas a sentir lleno del Espíritu Santo. Ese es un asunto semético, porque yo he notado que cuando hablamos del Espíritu, el término bautismo del Espíritu no se encuentra en la Biblia. Este término no se encuentra. Encontramos el término ser llenos con el Espíritu, ser llenos por el Espíritu, pero el bautismo del Espíritu Santo no se encuentra en la Biblia. Muchos dirán, oh, pastor, ya se está confundiendo. No, no estoy confundido, explicaré. De esta manera, como tú quieras llamarle al Espíritu Santo, esto quiere decir que ser bautizado es ser sumergido, saturado con algo, que eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Para que el Espíritu Santo fluya a través de ti toda tu vida, yo te lo recomiendo que experimentes esa dinamía, esa dinámica te mueva, que es el Espíritu Santo te dé poder para que puedas servir y alabar a Dios. En el capítulo 8 de los Hechos, quisiera explicar algunos puntos en Hechos 8, 8:14. Hechos 8:14. Cuando los espíritus estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron a Pedro y Juan allá. Felipe ya había ido a Samaria, predicó el Evangelio, y mucha gente fue salva, muchísima gente fue salva. Y ahí despertó el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucedió? Verso 18. Hasta que se levantó. Hechos 8:14 dice, y enviaron, había paz, Hechos 8:14 y 8:15. Ahora sí la encontré. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La clave es que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. El Espíritu Santo descendió, les dio poder, igual como sucedió en el capítulo 1 y de Hechos y verso 1, que ustedes ya lo han oído, muchos se lo tienen memorizado. Ahora vamos a ver capítulo 19 de los Hechos, para poder ver algunos puntos. Hechos 19 y capítulo 1, que dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y, hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Verso 3. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque ahora ellos oyen, reconocen, entienden y aceptan que el Espíritu Santo los bautice. Pablo les estaba diciendo, en verdad Pablo les bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndoselo a las gentes que se arrepintieran y que esperaban otro que viniera. Se refería en dos formas, a Jesucristo y al Espíritu Santo que vendría. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, a ellos, veamos, sobre ellos. Esa palabra se encuentra cuando se refiere al Espíritu Santo que venía, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Quiero mencionar rápidamente que para Algunos interpretan este pasaje dando a entender que para cuando Pablo llegó allí, descubrió que Apolos ya había predicado, pero no eran salvos todavía. No eran salvos. Que solamente habían tenido un entendimiento del Evangelio hasta que Pablo llegó ahí. Así que la gente local no entendía la obra completa de Jesucristo hasta que Pablo se los explicó. Y Pablo tuvo que decirles: asegúrense que son salvos y que vuelvan a ser llenos del Espíritu Santo. Con todo y eso, veamos esta diferencia. Ya eran salvos, pero cuando Pablo llegó, quizás Pablo notó que había algo que les faltaba en su fe. Quizás les faltaba la dinámica. Pablo descubrió que no había ese denuedo, había una debilidad. Por eso es que quiero que todos reconozcan este. Leyendo el capítulo 19 de los Hechos, descubrimos dos lenguas. Descubrimos que se menciona el don de lenguas y el don de profecía. No estoy aquí para hablar de profecía. Ya predicamos una serie de 30 semanas acerca de los dones del Espíritu Santo y expliqué cada uno de los dones. Algunos hasta me llevó una y dos semanas en cada uno de estos dones, porque esa vez expliqué en detalle los diferentes dones. Hoy nomás quiero que reconozcan que enseñé acerca de la profecía, el don de lenguas. Me llevó esta serie como 30 semanas. Hoy simplemente quiero dar un pequeño resumen acerca de los dones. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 para dar un vistazo acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo tratar con los dones del Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 12, verso 1, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis. 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba y erais llevados como se os llevaba a los ídolos mudos, ídolos creados por manos de hombres. 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es todo el mismo. 7. Pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. 8. El verso 8 continúa. Veamos el verso 1 de 1 de Corintios 12, que nos dice la preocupación de Pablo acerca de los dones espirituales. Pneumaticon es la palabra en griego. Dos palabras en nuestro idioma, inglés y español, pero en griego es pneumaticon. Ustedes habrán oído el término neumáticos, que es lo que es el aire de las llantas está lleno de neumático. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un enorme poder. Escuchemos la traducción acerca de las cosas espirituales, hermanos. No quiero que seáis ignorantes. El término neumático se puede decir de asuntos espirituales o gente espiritual. En este caso se refiere a los dones del Espíritu Santo. Y Pablo les da el término dones espirituales. Esto es bien interesante. Yo lo encuentro interesante que Pablo dice: hermanos, no quiero que seas ignorantes. No quiero que ignoren. He descubierto que cuando Pablo utiliza el término ignorante, es que hay una área de ignorancia entre la iglesia. Siempre lo encuentro interesante que hay dos veces que Pablo menciona el término ignorantes, que no seamos ignorantes. Estas dos áreas, la mayoría de los cristianos ignoran, son ignorantes. acerca de los dones espirituales y acerca de la venida del Señor. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:13, cuando se explica de la venida del Señor, siempre Pablo está preocupado y no quiere que ignoremos, porque es una cosa importante reconocer la venida del Señor, que debemos de estar esperando todos los cristianos. Así también, Pablo no quiere que ignoremos la venida del Señor y los dones espirituales. Entonces, se llama agna ego. ¿Qué quiere decir? Inocencia es la palabra en el idioma original, agna gejo. Quiere decir estar sin conocimiento, sin entendimiento. Nos habla de alguien que no conoce algo. De ahí viene el término agnósticos, es de esta palabra. Quiere decir que alguien que no está bien informado acerca de cierto asunto. Pablo dice, yo quiero que estén bien informados, no quiero que continúen como una iglesia que no está informada, preparada. En el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 nos explica Pablo los dones espirituales. Ahora pues veamos como en 1 Corintios capítulo 12 y versos 8, 9, 10 y 11 se mencionan los diferentes dones, verso 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ustedes han oído las últimas dos semanas el término de que les mencioné que hay personas que se les di el título de sesionalistas. Este grupo son personas que aseguran que la obra del Espíritu Santo era nomás para la iglesia primitiva y después que ya se escribieron todos los libros del canon bíblico, ya no se necesita y no se ha visto la presencia del Espíritu Santo. Así que ellos dicen que estos dones espirituales no son para estos días. Honestamente, yo les digo, estas personas hasta temen hablar de este asunto del Espíritu Santo. Yo he hablado con algunos de ellos y he notado que aún son pastores de iglesias y temen hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Los veo que están atemorizados, hasta no quieren tratar el asunto que es referente al Espíritu Santo, porque dicen, yo no sé qué pueda pasar si yo me hablo acerca de esto y comienzan a hablar en formas raras. Dicen, a lo mejor voy a estar en el banco tratando con el banquero y voy a comenzar a hablar en lenguas, el Espíritu Santo me va a controlar. Te felicito si fuese así. El Espíritu Santo es espíritu de orden. Nunca te va a obligar a que digas lo que no quieres decir, sino que le vas a dar gloria al Señor. Sino esta idea es equivocada. Tenemos que reconocer de que Dios opera y hace lo que Él quiere para la iglesia. Esto se llama dispensacionalismo. Dispensacionalistas. Dios hace lo que Él quiere. Dios tiene poder. Dios nos manda, como dice Hebreos 1, y uno y dos dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así, notemos esas palabras aquí, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. De ahí estas personas sensacionalistas dicen que de ahí ya no se necesita la dispensación, el periodo de la iglesia. Ellos dicen que en las clases de teología hemos hablado de la dispensación edénica. Ese periodo de tiempo donde Dios obraba en cierta forma en el jardín del Edén y continuó obrando. Después de eso vino el periodo número 2, antediluviano, que fue el periodo de la conciencia. Luego vino el periodo número 3, que es postdiluviano, que es el el periodo del gobierno humano. Después de eso hubo más periodos, el periodo patriarcal, luego el periodo israelita, y luego venimos al Nuevo Testamento y encontramos el periodo número 6, que es el periodo eclesiástico, la gracia de la iglesia. Es el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia. Pero esta gente dicen que Dios separó el periodo israelita y eclesiástico, y dicen que nosotros sabemos que es el periodo de la iglesia, pero ellos dicen que aquí hay otro periodo que se llama el periodo apostólico, y luego el periodo después del periodo apostólico, ellos en el periodo eclesiástico sacan tres periodos, pero no, yo te digo, es un solo periodo número 6, que es el periodo eclesiástico. El periodo de la gracia, el periodo de la iglesia que estamos viviendo. El Espíritu Santo no se detuvo, el Espíritu Santo continúa obrando en todos los diferentes periodos hasta que lleguemos al periodo número 7, que es el periodo milenial, el periodo del gobierno divino y luego la eternidad. Así que esta gente sensacionalista han fallado el reconocer la presencia y los dones del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que reconocer que el Espíritu Santo nunca se ha separado, sino que el Espíritu Santo nos da el poder para profetizar al tiempo adecuado. Por ejemplo, este grupo sensacionalista interpretan los dones, dicen que lenguas, profecía, todos estos dones fueron para el periodo aún antes de que se coleccionó y se reunió todas las sagradas escrituras que hoy nosotros llamamos el canon bíblico. Una vez que el canon, todas las 66 libros de la Biblia fueron, quedaron oficialmente establecidos, ellos dicen que ya no se necesita la presencia del Espíritu Santo. Ellos dicen que en el periodo apostólico, ahí cesó la presencia del Espíritu Santo. Esa es una explicación muy pobre. ¿Cómo lo sabemos? Porque aún algunos dispensacionalistas bien reconocidos nos lo han explicado, que hasta han escrito libros, comentarios. Por ejemplo, el doctor Ryrie, ustedes tienen su Biblia en la mano, algunos, que es la Biblia de estudio, Ryrie, ese comentarista escribió, comentó acerca de la venida del Señor Jesucristo por lo escrito y contextos de las Sagradas Escrituras, y se refiere a la venida del Señor Jesucristo, y hasta que el Señor Jesucristo venga, nosotros necesitamos de estos dones. Si tú vas a pensar, el don de lenguas cesó, entonces también desapareció la sabiduría y el conocimiento. Yo creo que todavía los tenemos entonces. La interpretación de estas personas no es correcta. Yo creo de todo corazón que los dones del Espíritu Santo son capacidades espirituales que son útiles para todas las eras y todos los diferentes periodos bíblicos, principalmente para el periodo número 6, que es el periodo de la iglesia. El Espíritu Santo, Jesús se refirió al Espíritu Santo en un término interesante. Le llamó la promesa de mi Padre. Jesús dijo, cuando la promesa de mi Padre les envía el Espíritu Santo, eso es la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. En el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 14, aquel día de Pentecostal hablaban en lenguas y en Jerusalén, y los que estaban visitando Jerusalén se quedaron sorprendidos. Y Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esta promesa es lo que esta palabra fue, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos. ¿Quién están lejos? Nosotros, tú y yo estamos lejos porque ya pasaron casi 2000 años de que Pedro presentó esta predicación. Esto nos dice que tenemos que abrirnos a la presencia del Espíritu Santo, así como Pablo lo explicó, y así es. Entonces, muchas gentes están preocupados de que algunos abusan de que dicen que tienen la presencia del Espíritu Santo, y no es cierto. Sí es cierto que hay gente que abusa de estas escrituras, porque muchos dicen, oh, ustedes sabrán y van a ver que yo siempre estoy lleno del Espíritu Santo y están esperando una pequeña oportunidad para presumir supuestamente la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aprendemos y entendemos la presencia del Espíritu Santo, a lo mejor cometemos errores al presentar el Espíritu Santo. Es posible que cometamos errores, pero tenemos que estar seguros que el Espíritu Santo nos está guiando. Va a haber gente que va a abusar, va a explicar de una forma equivocada. Con todo y esto, tenemos que reconocer que lo más profundo de nuestro corazón, y no lo voy a decir muchas veces, pero no sientas temor de la presencia del Espíritu Santo. Mucha gente dice, no me hables de eso, no me hables de eso. He descubierto que cuando mencionas el Espíritu Santo, no tienes que temer. Nunca tienes que temer de algo que Dios desea darte o que hagas tú en tu vida. No debes de tener temor. Simplemente continúa, disfrútalo, recibe lo que Dios te dé y obra, y Dios obrará en tu vida. ¿Qué son dones espirituales? Dones espirituales, en corto, son capacidades y que son regalos, presencia del Espíritu Santo, capacidades espirituales. También he traído conmigo una Biblia que se llama Biblia Amplificada. Esta Biblia Amplificada nos muestra conceptos, palabras, los extiende para que la gente vea diferentes formas de ver los dones espirituales. Vamos a leer 1 Corintios 12, verso 7, en la Biblia Amplificada, que dice, a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu Santo. Esto es para que quedes espiritualmente iluminado para provecho tuyo y de los demás, porque a este le es dado palabra del Espíritu Santo, el poder de poder hablar con sabiduría. A otra persona, el Espíritu Santo le da poder de expresar palabra de conocimiento, entendimiento, pero es el mismo Espíritu. A otros, el Espíritu Santo les da el don de fe por el mismo Espíritu. A otra persona les da poderes extraordinariamente de sabiduría, pero es el mismo Espíritu. A otros, el Espíritu Santo le ayuda a hacer milagros. A otro les da el don de profecía, a otros el discernimiento de espíritus, y a otros el poder distinguir los diferentes espíritus. A otros se les da diferentes géneros de lenguas, y a otros se les da la habilidad de poder interpretar las lenguas. Eso es lo que dice la Biblia Amplificada. Estos dones espirituales no son los mismos que el fruto del Espíritu Santo. Ahora veremos, la paciencia es para todos nosotros. No a todos se le ha dado el don de profecía. La profecía es selectiva. Dios puede tener para ti dones espirituales. Así que el fruto del Espíritu Santo es diferente a los dones espirituales, porque tienen diferentes características. Quiere decir que uno recibe del Señor son dones que el Espíritu Santo, el fruto, Dios nos lo permite. Los dones son algo que viene repentinamente. El fruto es algo que va a llevar tiempo. Por ejemplo, si una persona planta un árbol de manzana, no espera que el fruto venga instantáneo. Tiene que guardarlo, esperar que crezca, regarlo con agüita y esperas ese fruto de aquel árbol que plantaste. Pero los dones espirituales es un don que Dios te da instantáneamente y tú lo recibes. El fruto del Espíritu Santo va a producir continuamente en su propia forma, pero los dones espirituales son derramados selectivamente. Por ejemplo, la paciencia es para todos nosotros. Todos los cristianos, todos los creyentes debemos ser pacientes. Pero no todos se nos da el don de profecía. Esto es selectivo. Dios tiene un don para ti, o dos o tres dones para ti. Así que los dones espirituales no son los mismos que el fruto espiritual. Algo más. Los dones espirituales no son lo mismo que talentos naturales. Dios nos da talentos naturales. Una persona puede ser muy bueno para pintar artísticamente. Otra persona debe ser muy bueno para tocar música, instrumentos musicales. Estos son dones que Dios le da a una persona. Todos los humanos tenemos y podemos recibir. Creyentes e incrédulos tocan pianos, instrumentos con mucho talento. Hay algunos incrédulos que tocan una música hermosa. Es un don, un talento que Dios dio a estas personas. Cuando se trata de estos dones, tocar piano, pintar hermosos retratos, es ese talento. Esos talentos le vienen a la persona desde el día que nació de su madre. Eso es el talento que Dios te dio al nacer, pero los dones del Espíritu Santo vienen con el nuevo nacimiento. También se desarrollan por nuestro ambiente espiritual y a través del tiempo. Yo creo que es muy bueno y el Señor opera de esta manera. Cuando desarrollamos nuestros talentos y lo mezclamos con nuestra fe, se convierten en dones espirituales, ¿verdad? Si tú tienes una buena voz, si tú tienes una voz maravillosa que alegra a los que te oyen, después de que tú te sientes contento, tienes también el don de animar, aconsejar a otros. Esto es, y obra muy bien. En otra forma, si un hombre tiene una visión, metas de agradar a Dios, esto es un talento de fe que Dios te ha dado. Entonces, ese talento es un don que Dios quiere que uses. A lo mejor tú tienes un talento de hablar muy claramente, de cantar muy bien. Otros tienen el don de enseñar, el don de evangelizar. ¡Qué bueno! Tienes que desarrollar esos talentos de acuerdo con tus talentos naturales. Pero la falta de nuestro apetito y descubrir tus talentos, no puedes decir, yo no tengo ninguno de esos dones. No puedes decirlo, porque de veras no sabes. Y sabemos que Dios reparte talentos. Quizás tú tienes los talentos y están adormecidos, pero no puedes decir, estoy descalificado porque yo no tengo ningún talento. Veamos la vida de Moisés. Moisés se atrevió a decirle a Dios que no podía hablar, se atrevió a decirle a Dios que era un tartamudo, pero Dios le dijo, ya verás cuando yo descargue mi espíritu sobre ti. Entonces, no solamente vas a tener talentos naturales, sino que vas a ser mi vocero. Vas a ser un heraldo para mí. Veamos 1 Corintios 12, verso 7, que dice que Pablo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué? Para provecho. Ahora veamos el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Notemos varios puntos. En primer lugar, los dones son dados. No se obtienen porque los merezcamos. La manifestación del Espíritu Santo es gratis. Nadie es suficiente bueno para recibir estos dones, sino que estos dones Dios nos los da. Jesús es la cabeza, es su cuerpo de la iglesia. Jesús le ordena a los miembros de su cuerpo, a las células de su cuerpo, que somos tú y yo. Imaginemos de esta vez. En un cuerpo Jesús es la cabeza, pero el Espíritu Santo es el sistema nervioso que ordena a cada una de esas células conectado con el cerebro, con nuestro cerebro, qué hacer, cómo actuar, qué decir, qué aprender, qué estudiar. Les menciono esto porque en el texto vemos que a veces algunas personas ven los ministerios cuando oyen que alguien está ministrando en una buena forma la música, o son gentes que hablan muy bonito, dicen, yo quiero tocar así el instrumento, yo quiero que la gente se admire cuando yo canto, cuando yo hablo, cuando yo explico. Eso es lo que yo deseo hacer. Esa es una aspiración muy hermosa. Pero si tú quieres actuar, pide a Dios que te dé ese talento. Si no te da Dios ese talento, vas a ser una persona miserable. Asegúrate que Dios te ha dotado. He conocido personas que se lanzan con ese deseo de ser pastores. Y asegúrate, yo les digo, cuando se van a ir a prepararse al seminario, a la escuela para el ministerio, le digo, asegúrate que Dios va a derramar en ti ese don espiritual para que tú puedas continuar. Si Dios no te da este talento, vas a quedar en una forma de frustración y vas a tener el deseo de despedirte y no continuar como pastor. Así que estos dones no los merecemos, nadie se los gana. Cualquiera que sea el don que Dios te ha dado, úsalo, opera con ese don que Dios te dio. No es como algunos dicen, yo tengo el don de profecía, ¿puedo tener más? Es como el codo le dice a los ojos, yo no quiero ser parte del cuerpo. No, simplemente continúa siendo el codo. Usa el don que Dios te dio, si es uno. En segundo lugar, quiero que entendamos que estos dones no son la meta. Los dones mismos tienen una meta. Los dones son simplemente una puerta, un camino, un instrumento. ¿Qué es la meta de los dones? Edificación. Veamos el verso 7. Pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho? ¿Para provecho de qué? Estos dones no se nos dan para que tú llegues a presumir y decir, oh, yo soy bendecido, a mí Dios me bendice, y ser edificado personalmente. Hay una excepción para esto, y este es el don de lenguas. El don de lenguas, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, de que los dones de lengua son para edificar a la persona que habla en lenguas. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? No se nos olvide de los dones espirituales. Bueno, entonces, el punto número 3, los dones están disponibles para todos, como dice el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Dios te va a impartir el Espíritu Santo. Dios va a proveer el don del Espíritu Santo para tu provecho. Y esto va a ser el resultado de que tú vas a pedir. Jesús dijo en el libro de Lucas, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por eso es que todos los creyentes podemos pedir el Espíritu Santo de acuerdo a la sabiduría y a la comunión con la iglesia. Los dones espirituales pueden estar en ti, pueden estar adormecidos, pero si tú pides a Dios, Dios despierta esos dones, como dice Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando tú le pides a Dios, ¿qué debe de hacer? Esperar que Dios te conteste y te permita utilizar, porque, como dijo Jesús, si ustedes oran de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo vendrá a ti. Así que Santiago dice, si oras sin fe, no recibirás nada. Ahora una pregunta que nos lleva. ¿Cuántos dones espirituales hay? Hay muchos. Unas gentes han contado unos y otros han contado más. Yo creo que hay entre 18 a 22 dones espirituales. ¿Algunos de ustedes los habrán contado? O algunos de ustedes dirán, yo sé la respuesta, pero a lo mejor no es. Sí, porque muchos dicen que son 22, otros que son 18, pero se los voy a presentar rápidamente. Cuando veas todos los textos del Nuevo Testamento que hablan de dones espirituales, vas a encontrar, por ejemplo, en 1 Corintios 12 y verso 13, dice que comienzan a mencionarse, encontramos hasta 13. Versos de 8 a 10 se mencionan 12. Palabras de sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profesiones, disciplina, lenguas, interpretación. Luego si vienes al verso 28 se mencionan apóstoles, maestros, ayudantes, administradores. En Romanos 12 y versos 6 y 7 menciona profecía, ministerios, enseñanzas, exhortación, repartimiento, presidir, misericordia, quizás, y el don de misericordia. Encontramos aquí 4 nuevos. Efesios capítulo 4, versos 11, encontramos 5 apóstoles, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Es difícil entender, de veras. Yo puedo decir que por lo menos hay 18 dones, quizás 22. Depende cómo los veas. Hay personas que los consideran dones y otros no. Pero el Espíritu Santo quizás te va a dar 1, 2, 10. Y Dios te va a ayudar en esa personalidad. Usa esos dones. Porque todos somos únicos, diferentes. Quizás personas van a recibir el don de misericordia. Otros dones. Pero todos se acomodan y se acoplan. Rápidamente veamos. Las personas que dicen que el don del Espíritu Santo era para la iglesia primitiva y que cesaron después que se escribió toda la Biblia. Yo creo que están peleando dos verdades. En primer lugar, están a contra de la verdad bíblica. La enseñanza exegética de las Sagradas Escrituras también están a contra del testimonio y la historia de la iglesia. Porque si esto es verdad, que los dones espirituales cesaron, esto quiere decir que la era después de la era apostólica ya no debía de haber escrituras que nos den testimonio de la presencia del Espíritu Santo. Les voy a leer algunos testimonios. Por ejemplo, Ignacio, que vivió entre 35 y 10 después de Cristo, dice que él vio profecía. Justín Mártir, que vivió como el primer siglo al 165 años después de Cristo, él escribe, dice, es posible, y vemos entre nosotros hombres y mujeres, que poseen los dones del Espíritu de Dios. Así lo escribió Justín Martín. También Irineo, que vivió entre el año 130 a 200 después de Cristo, nos habla que él pudo ver profecías, sanidades, y él escribió diciendo, a otras personas todavía son sanos porque alguien les impone las manos. Y aún más, yo he visto que aún algunas personas han orado y tienen el don de que algunas personas han orado por los muertos y los muertos han resucitado. También Tertulio de Cardiz, que vivió por el año 160 a 2015 después de Cristo, escribió una obra de 7 tomos, un volumen de 7 tomos, explicando los dones del Espíritu Santo de local, escribe y dice, el ver y reconocer el carisma espiritual, nosotros también hemos visto y narrado que hemos visto los dones del Espíritu Santo. Tertulio defendió y animó a que todos hablásemos en lengua. También Cirilo de Jerusalén, que vivió como por el año 186 a 310 después de Cristo, dice, hemos visto candidatos a ser bautizados de que cuando salen del agua comienzan a profetizar y hablar en lengua. Agustín también escribió que vivió por los años 340-354 después de Cristo, él escribió, dio testimonio de que vio muchos milagros, leo, y dice Agustín, ¿qué debo de hacer? Estoy oprimido en esta obra que no puedo negar de todos estos milagros que he visto. Y así escribió. Ahora vamos a los tiempos más modernos. John Wesley, que escribió, existió por los años 1750 después de Cristo. Dice, estos dones milagrosos y espirituales que hemos experimentado en la iglesia, no solamente vemos que es por la fe en la santidad de Dios, sino que nos ayuda a no descarriarnos, porque el Espíritu Santo nos trae una enseñanza ortodoxa y nos muestra dones del Espíritu Santo y vemos que todos clamamos a forma de que parece que se pierde el control cuando se experimenta la presencia del Espíritu Santo. Palabras de John Wesley por el año 1750. Entonces muchos dirán, muchos abusan de esos dones espirituales. Sí, es cierto. Siempre ha habido gente que ha abusado y los va a haber siempre, porque son gente que no tienen toda la información de las Escrituras y abusan y dicen tener la presencia del Espíritu Santo cuando no la tienen. Yo recuerdo que leí un artículo de que un individuo hasta escalaba el monumento de la hasta bandera desnudo, diciendo que el Espíritu Santo lo movía. Bueno, esos son los que abusan y hacen ver mal al Espíritu Santo, pero no se nos escape de ver cuando la presencia del Espíritu Santo es legítima. Por ejemplo, veamos que Jan Ogilvy, que era el capellán al Senado de los Espíritus Santos, escribe diciendo, tristemente muchos cristianos se conforman con solamente dos terceras partes de Dios. Oigamos las palabras de Jan Ogilvy. Dice, no seas ese tipo de personas que te conformas con solamente una parte de la presencia de Dios. Jesús nos prometió que Jesús descendería y Jesús enviaría a el Consolador, a un ayudante que sabemos que es el Espíritu Santo, que sabemos que vino el Espíritu Santo y está presente con nosotros y en nosotros y estará presente para siempre. Ahora, quiero que entiendan que después que concluyamos el estudio de hoy, vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Luego vamos a ir a la sala llamada el Hub para experimentar después del resplandor. ¿Qué es después del resplandor? Estamos haciendo alusión a lo que sucedió cuando Moisés le pidió a Dios que permitiera vérselo y Dios le dijo, Moisés, yo voy a pasar por un lado de ti y simplemente vas a ver el resplandor. ¿Y qué sucedió? La bondad de Dios pasó cerca de Moisés, cualquiera que haya sido la forma, pero la Escritura nos dice que después de esa experiencia, el rostro de Moisés resplandecía por aquella hermosa experiencia que había tenido en la presencia de Dios. Así que Moisés no vio la presencia de Dios, pero la idea viene de ese evento de que nosotros, la iglesia de nuestros días, experimentaremos después del resplandor. Pablo dio testimonio acerca de esa experiencia de Moisés. Pablo dice, nosotros también hemos sido transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu que iluminó el rostro de Moisés. Así, vemos la descripción de que la persona que ha estado en la presencia de Dios debe de resplandecer. Su rostro debe de quedar iluminado del amor de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Con esto, quiero que reconozcan que durante esta reunión que tendremos después del servicio, pídanle a los hermanos pastores, asistentes o los que estén al frente, que les impongan las manos para que ustedes puedan recibir la experiencia del Espíritu Santo, para que puedan experimentar el bautismo, que puedan experimentar la profecía, el don de profecía, el don de que ustedes mismos pueden imponer las manos a otros y se manifiesta el Espíritu Santo. Esta promesa tiene dos partes. Muchas personas dicen, dame la parte uno que es de esencia, como Pablo dijo, hágase todo con decencia y orden. En orden y con decencia es lo que dijo Pablo. Pablo se refería a los dones espirituales. No apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Esta es mi esperanza y debe ser la experiencia de todos, que todos tengan esta sed, que todos estén sedientos de la presencia del Espíritu Santo, porque una vez que tú experimentes la presencia del Espíritu Santo, lo vas a desear, lo vas a pedir, y Dios te va a llenar del Espíritu Santo una y otra vez. Muchas veces el Espíritu Santo te va a llenar. Yo le pido a Dios que todos experimentemos esta llenura del Espíritu Santo y podamos hablar con denuedo acerca de la experiencia del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias por el don, el fruto del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias por el fruto y los dones del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias porque nos permites la capacidad específicamente de la presencia del Espíritu Santo para la edificación de tu iglesia. Y por el poder que nos das de tener ese valor, ese denuedo de testificar, Padre, te pedimos que nos llenes constantemente del nombre del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el estudio de hoy es correspondiente al día 9 de agosto del año 2017. Sí, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Dios. Dios. Dios.